a Lonja y Madera, un espacio dedicado en exclusivo a la exaltación de nuestro ritmo más auténtico, el candombe.
Continuamos, amigos, con lo que damos en el capítulo anterior sobre los tablados, en el 16º capítulo de esta historia de la música negra en el Uruguay en los siglos XVIII, XIX y XX. Entonces quedamos hablando de los tablados, las decoraciones. La atención de la gente era total por dichos escenarios en aquellas épocas para la realización del carnaval, pero principalmente para ver a las comparsas de la época, que eran al número muy superior a la actualidad, pero muchísimo más. Habíamos hablado de 60 comparsas para el carnaval en aquellas épocas. Hoy, por ejemplo, en el carnaval actual existen cupos de 8, notoria diferencia en número con aquella época. El carnaval y sus expresiones, en este caso, de comparsa de negros y lugolos, propiamente dicho. Por entonces, como decíamos, los tablados concitaban la atención del público en general, no solo en las actuaciones, también en los bailes, en locales, en casas de familia, que era muy común, pero principalmente en teatros de aquella época, en los bailes y en dichos recintos. También existían los bailes de máscaras, máscaras enmascaradas, ritual que se tenía como tradición desde las Saturnales. Aquí en Montevideo el baile de máscaras era todo un éxito. Los bailes particulares, en los días festivos de carnaval, en casas particulares, eran muy comunes, donde la alta sociedad de la época festejaba el mismo con una élite de invitados, a su vez, paralelamente en las calles lo criticaban por sus falsedades en aquella época del Montevideo de 1900. Otra de las atracciones de altísimo nivel eran los corsos nocturnos de aquel Montevideo, con nada menos que 35 cuadras iluminadas, algunas a gas, otras con bombitas eléctricas de vivos colores.
Ese ritmo que me hace gozar, me renueva hasta el alma. Los tambores tocan sin cesar, no regresan hasta el alba. Porque yo quiero candombe, más candombe, para cargar energía. Yo necesito candombe, más candombe, para poder respirar.
Mayombe, yo quiero candombe. Es mi africano que nunca se esconde. Necesito el permiso del palo en Mayombe, donde los congos viejos me responden. A Ferefú pa' los santos que bailen candombe. Aquí les vine a ofrendar la fiesta al candombe. Yo quiero candombe, se va mi vida al cantar.
Yo necesito candombe, más candombe, para cargar energía. Yo necesito candombe, más candombe, para poder respirar. Yo necesito candombe, más candombe, para cargar energía. Yo necesito candombe, más candombe, para poder respirar. Yo necesito candombe,
para gozar con mi negra por y la de flores cuando voy en la llamada.
Yo necesito candombe.
A los corsos que mencionamos anteriormente, se le volcaba sin falta toda la población capitalina, así lo remarcaban las crónicas de época. Aumentaba sin duda la pasión y el número de participantes con la llegada de mucha gente del interior del país, además de muchos turistas. Hablamos del 900, lo mismo que ahora. Ya por el comienzo del siglo XX, por el 900, muchos turistas argentinos, como pasa en la actualidad. No se perdía para nada los bailes, los corsos, el carnaval, las playas y las comparsas de candombe. Corsos, ya desde muy temprano en los días de los mismos, existieron varios en aquel Montevideo. Se formaban las filas, sí, aunque parezca mentira, filas de carruajes y carros alegóricos. No era uno, ni dos, ni tres, sino eran filas. Las crónicas marcaban varias filas, de 2 a 4. Algunas crónicas hablan de más, de varias filas en los desfiles principales, hasta 4 o más de carrozas, carruajes para dar brillo y color a la fiesta del carnaval.
Siento un calor que avanza por todo mi cuerpo, esas ganas de adorarte y luego amarte, esa loca conjunción. Vida, no te alejes y no serás mi tristeza, vamos a vivir lo que recién empieza, este verdadero amor. Comenzó a extrañar todo lo que tú me das.
Cerca de las 21 horas, las cuatro filas de carruajes o más, como dijimos, y carrozas, estaban prontas para desfilar por distintos lugares. La principal avenida 18 de Julio, como así las calles de distintos barrios, totalmente adornado con flores, máscaras, guirnaldas. En el caso de los carros alegóricos, con enormes representaciones en papel y engrudo de dantescos rostros y también momentos de la naturaleza. Dos corsos muy renombrados entre tantos que hemos mencionado de la época eran los de Sarandí hasta Colón, en la calle 25 de Mayo, en plena Ciudad Vieja. En estos dos corsos de Ciudad Vieja, los juegos preferidos para dicho evento eran el juego con serpentinas, batallas de las mismas que alfombraban la ciudad totalmente, según crónicas. Las batallas de flores, principalmente con cartuchos, también de papel picado, en enormes cantidades, que daban el marco a la fiesta. Todo esto en la Ciudad Vieja comenzaba temprano, desde muy temprano, dejando una alfombra total y muy alta de varios centímetros de papel multicolor. Los árboles del ornato público también eran decorados, no se salvaban los árboles, con hilos de teléfono finos y con guirnaldas de colores, muchos colores, dando luminosidad en la noche montevideana.
Botija de mi país, espero crezcas feliz, vistiendo de amor a tus hermanos. Botija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís, mañana será un lindo pasado. Botija de mi país, si un día te recibís, déjate embriagar por los tambores. Siempre un candombe. Botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de andar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiquete en las manos. Por los tambores.
También existía el entierro del carnaval, finalizando el mismo todas las festividades, corsos, bailes, actuaciones, desfile de carrozas, ya finalizado el verano. Dando entrada al otoño se realizaba dicho entierro del carnaval, ceremonioso igualmente. Pero para el carnaval de 1900 no se pudo realizar el entierro. Casualidad con la actualidad. Por el constante mal tiempo reinante en Montevideo, datos de crónicas periodísticas del año 1900, febrero muy lluvioso. De cualquier manera, siempre existió o existía la creatividad en esto que se refiere al carnaval. Un grupo de comerciantes le pidió en forma escrita a un ministro de gobierno que se permitiera, ya finalizado el carnaval, el juego del mismo, los disfraces, el sábado y domingo próximo a la finalización. El porqué era muy sencillo. Quedaban en el haber de los comerciantes mucha serpentina en el stock y artículos de carnaval para poderlo vender. Entonces, esta petición fue autorizada por el ministro de gobierno y se tuvo dos corsos más, sábado y domingo siguientes, con un público desbordante, al igual que el suspendido, muy entusiasta, que en esta ocasión agotó todos los enseres carnavaleros de los comerciantes del año 1900, cosa que se vio con muy buen ojo por los comerciantes de época.
Como un adiós que oscurece la ciudad, como dos amantes que no se verán más, como un triste rincón del alma, dices que te vas melancólicamente. Te plata, el siglo marca su fin. En las orillas del plata vuelvo a recordar, a vivir. Te vas y me dejas, pero regresarás por mí. En las orillas del plata mi candombe te dirá que no es el fin.
Thank you.
no hay fin, siempre principio, mientras escuché.
Salones a la candombera, la fantasía, las añoranzas, la miscelánea, la marabunta, mi marabunta. Salones a la candombera, la fantasía, las añoranzas, la miscelánea, la marabunta, mi marabunta, mi marabunta, mi marabunta.
Vamos a comenzar entonces un recorrido por el panorama de los carnavales del siglo XX, ya llegando lentamente a este siglo. El panorama en la ciudad era de asombro. Como siempre ocurre en el carnaval año tras año, siglo tras siglo, asombro en los hombres y en todos los pueblos del interior. Este fue llamado por la prensa el siglo de las luces en carnaval, el siglo XX. Se le llamó así a este siglo con propiedad por la gran cantidad de iluminación en todos los momentos del carnaval, ya sea en un corso, en desfiles, en carrozas, en carros, en árboles, en casas de familia, en escenarios barriales entablados, con colorido e iluminación, como si fuera de día propiamente dicho. Fue un siglo de grandes conquistas, a nivel social y político, de grandes avances en la economía, en el trabajo y en las artes del carnaval. Siglo de las máquinas, que dieron bienestar a la familia, al trabajo, a las empresas del Estado y privadas. Siglo de gran desarrollo de la ciencia. Para el 18º capítulo, amigos, seguiremos transitando ya en el siglo XX, con el carnaval, los descubrimientos, las guerras mundiales, cómo influyó el carnaval para quitar angustia en la gente de la época, el átomo, las bombas de hidrógeno, lo que pasó en el siglo, lo que pasó principalmente con el carnaval de Candombe. Como siempre, a toda lonja y madera.
Estoy preguntando si mi tambor se oye en la puerta del cielo y así cantarle al Señor. Decirle que aquí abajo Candombe está picante, sale la molestia para que la gente cante. Al hombre de esta era le dicen el Homo sapiens, que en tu verde pradera plantó la bomba H. Estoy preguntando si el tambor se oye en la puerta del cielo y así cantarle al Señor. Decirle que aquí abajo Candombe está picante, que sane las molestias para que la gente cante. Al hombre de esta era le dicen el Homo sapiens, que en tu verde pradera plantó la bomba H. H, 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 H nazi, Homo sapiens de esta era tiene que aprender de ti.
Tiene que aprender de ti. H, H,
cantarle al Señor. Decirle que aquí abajo un candombe está picante y que sale la molestia para que la gente cante. Al hombre de esta era le dicen el Homo sapiens, que en tu verde pradera plantó la bomba H.
Así culminamos esta entrega de Alonja y Madera, el candombe y sus cultores, en su máxima expresión.